Estamos en comunicación con el comisario Jorge Vidalet, subjefe de investigaciones de Alto Paraná. ¿Cómo le va, comisario? Buen día.
Buenos días para usted y a su amable audiencia.
Mi comisario, sobre este tema denunciado por dos turistas brasileños y que habrían sido objeto de esta extorsión por parte de cuatro agentes.
Secuestro y extorsión.
Uh-huh. Cuatro agentes, suboficiales de policía en territorio nacional, ¿no?
Sí. Así mismo como estás mencionando.
Bien, ¿ustedes ya tuvieron conocimiento de esto apenas cuando la mujer... ¿Cómo les llegó el caso? ¿Cómo les llegó la denuncia? ¿Fue a través de policía brasileña?
Bueno, mira, el tenor, sí, la cuestión es exactamente como llegó a nuestro conocimiento, es a raíz de la denuncia que se formuló en el lado brasileño por la desesperación que presentó una mujer en un ente bancario de que supuestamente se fue para retirar una suma de dinero y el ente bancario no le quiso dar por protocolo o por alguna medida de seguridad, porque ella tenía que retirar 25.000 reales y la banca matriz solamente le podía dar hasta 5.000 reales. Así que ella empezó a entrar en un estado de nervio, de crisis, y dijo que sí o sí tenía que retirar esa plata, por lo contrario, su pareja iba a sufrir algunas consecuencias, así que ella, que supuestamente iba a sufrir una consecuencia, ¿verdad? Y era de ahí esa situación de que el guardia de seguridad de ahí alertó al personal policial que está en esa zona, y pues, también, como tenemos un relacionamiento estrecho con ellos también nos alertaron que supuestamente de esta situación. Y a raíz de eso es lo que nosotros tuvimos conocimiento.
Uh-huh. Ahora, y además, ¿cómo hicieron después? ¿Cómo fue el operativo de liberación, diríamos? Porque los policías estaban ahí pendientes en Ciudad del Este, bueno, diríamos que vuelva la chica para pagarle el rescate, entre comillas, y liberarlo. ¿Cómo fue esa parte?
Lo que ustedes precisan, que quieran que yo le comente exactamente la de acuerdo a la denuncia, o no sé.
Sí, lo que sucedió, o sea, ¿cómo se desactiva esta situación? ¿La policía brasileña se pone en contacto?
Exactamente así como la denuncia llegó a nosotros.
Sí.
Y cómo es que cómo llegó la denuncia a nosotros, y después de cómo las víctimas manifestaron esta situación ante nosotros.
Sí, por favor.
¿Sí? ¿Sí? Sí, con el tiempo le puedo decir eso.
Claro,
le escuchamos.
Bueno, en cuanto a los antecedentes que tenemos, así como había dicho, esta chica entró en crisis porque él está en lado brasileño, ella fue llevada por un taxista hasta el lugar.
Sí.
Este taxista tenía el número de una de las supuestas personas que le tenía privada su libertad a su pareja.
Sí.
Hacia el lado
Paraguay.
Paraguay. Uh-huh. Sí. Su pareja está siendo privada de su libertad hacia el lado paraguayo por cuatro, aparentemente en aquel entonces, la denuncia que teníamos nosotros supuestamente por policías. Era de ahí, ese que el taxista se comunicaba constantemente, le decían, el taxista sinceramente hay que aclarar, él no sabía la situación porque le dijeron mandan por retirar plata y cualquier cosa comunicate con nosotros, ¿verdad? Pero él estaba ahí en la parte como le tocaba a él, él era el puntero, le dieron, salió, él se fue, pero él manejo la situación no sabía, él bien puso a disponerse a disposición completa, llevó su teléfono completo. Uh-huh. Como fue, ahora bien después nosotros la policía se acercó hasta nosotros, conversamos qué es lo que pasó y empezamos a realizar un pequeño rastrillaje por la zona.
Uh-huh.
Y encontramos el vehículo de la pareja, así un Jeep Renegade.
Uh-huh.
Y ya en ese momento, no sé si el taxista le habrá dicho, nos estamos yendo con la policía, algo así. Uh-huh. Y por eso lo que fueron alertados estos policías fueron, porque la intención nuestra era, porque usualmente o a veces ocurre acá casos de que se hacen pasar por policías y privan de su libertad a personas y se secuestro después a veces ocurre, ¿verdad?
Claro.
Bueno, esa era nuestra
intención. La intención de ustedes era irse y atraparle a los policías con la víctima.
Sí, cuando y por eso que a los captores en aquel entonces, o sea, en su momento, ¿verdad? No sabíamos entonces si eran policías o no.
Claro.
Es así que nosotros nos constituimos este lugar y ya solamente encontramos el vehículo y a la persona, a una de las víctimas.
Al brasileño, sí.
Al brasileño nada más. Entonces nosotros, ellos formularon su denuncia y nos explicaron que supuestamente sí eran policías los que le tenían privado de su libertad, que dos estaban vestidos de con uniforme de policía, inclusive detallaron, describieron el nombre, las características físicas, de todo. Y entonces nosotros, a raíz de esta grave situación, nosotros pusimos ya conocimiento el fiscal de turno y esta chica estaba en estado de shock prácticamente, porque seguía llorando, manifestó que pasó una situación muy desagradable desde independientemente de qué hora, y ella manifestó que fue en horas de la noche cuando ellos se disponían a regresar a Foz de Iguazú, porque ellos iban a pernoctar en Foz de Iguazú para después trasladarse hasta São Paulo. Y bueno, fue en horas de la noche que aparentemente fueron detenidos ahí en un retén en Torín. ¿Me están escuchando bien?
Sí, perfecto.
Muy bien, muy bien.
Bueno, que fueron retenidos en un retén en Torín y que le solicitaron la documentación correspondiente, documentaciones del vehículo, y ahí le dijeron, y como el vehículo está a nombre de la madre de la chica, ella manifestó que tenía la autorización, pero esta era una autorización tenía por
un acta de escritura,
escribanía.
No. Tenía a través de su teléfono, ¿verdad?
Ya.
A través de su digital. Teléfono tenía, sí. A través de digital. El permiso tenía digital, era solamente descargar, ¿verdad?
Claro.
Era solamente descargar, le dijo. Y todo esto lo que estoy manifestando es la denuncia de la chica.
Claro.
Y que supuestamente le dijeron, no es válido para nosotros eso. No es válido para nosotros. Nosotros tenemos el documento en sí.
Claro.
Después, supuestamente, en un momento dado se fijaron que tenía un triturador de marihuana, un pequeño aparato así que utilizan los jóvenes para triturar la marihuana y después envolver con el papel correspondiente y fumar, ¿verdad? Y vieron eso y le dijeron que ellos tenían marihuana. Este joven también manifestó, yo cuando viajo me llevo marihuana porque sé bien que cuál es la consecuencia. Dice, claro. No niego, fumo marihuana, dice, pero en su momento no tenía. Dijo, no tenía ni poder, no tenía nada. Y después supuestamente que le dijeron que no, que por eso le iban a crear problemas, que se iban a quedar preso, inclusive que a la chica le dijeron que le iban a anunciar por prostitución, pero ella era novia del tipo.
Sí.
Entonces, que había muchos casos de que podían ser privados de su libertad y que podrían llegar a un acuerdo. Entonces, y según siempre las manifestaciones de esta pareja, y que los dos coincidían plenamente, que supuestamente primero le dejaron en ese lugar, en el puesto policial, y después llevaron hasta la comisaría jurídica, hasta la comisaría que es enfrente nada más.
Sí.
Ahí pernoctaron, y al día siguiente, en horas de la mañana, que eso vamos a corroborar nosotros a través de las filmaciones que estamos solicitando mediante orden judicial, que supuestamente en horas de la mañana se fueron cuatro personal, hasta dos en su vehículo, dos vehículos en un vehículo particular, ese es el vehículo que fue incautado, y dos en el vehículo de la víctima. Se trasladaron hasta Ciudad del Este, se instalaron hasta el shopping Jardín y ahí fueron que estaban esperando. Seguía manifestando esta persona que supuestamente ellos fueron apartados, la chica durmió en una de las piezas, detalló exactamente cómo es el lugar, detalló quiénes fueron los que le cuidaron, quiénes eran los encargados completos, y bueno, así que a raíz de toda esta situación nosotros, toda esta denuncia nosotros pusimos a conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público se constituyó después. Sí.
Comisario, ¿cómo se llegó a la identidad de estas cuatro personas?
Esta chica manifestó quienes eran al principio, manifestó, ya se acordó de dos personas.
De dos nombres.
De dos personas. Por sí, de dos nombres, porque tenían su portanombre,
claro,
de uniforme.
Claro, claro.
Sí. tenía su portanombre, y aparte de eso, cuando le seguían custodiando, guardando supuestamente ahí, también le vio el rostro. Es así que cuando se hizo el reconocimiento, ya la chica nuevamente quedó en estado de shock prácticamente, porque vio a la persona otra vez y nuevamente vino a su memoria toda esa situación embarazosa que pasó. Y reconoció, y así las cuatro personas que ella describió fueron las cuatro personas que, según la denuncia, coincide plenamente con las características.
Y ahí ya la fiscala Estela Maris Ramírez dispuso la detención.
Sí.
El comisario.
Sí, sí, pero la denuncia, sí, señora.
El comisario, el jefe de la comisaría, Alcides Velázquez, él no fue detenido ni nada. Pero según el testigo también, él estaba involucrado.
¿Sabes qué pasa? Hasta el momento se están realizando las diligencias. Esto no significa que esto termine ahí también, ¿verdad? Las diligencias se están realizando y se están realizando estos trabajos. No sabemos si más adelante cuál sería la disposición de la gente fiscal sobre esta situación. De hecho, que hasta el momento lo que se hizo es el reconocimiento de esta persona, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver si el Ministerio Público considera pertinente y si es que puede ampliar imputación contra otra persona.
Ya, ahora, ¿dónde pernoctaron? ¿En la comisaría?
Sí.
Bueno, ¿y cómo está sentado el procedimiento?
Oficialmente, en el acta.
¿Oficialmente qué dice?
No hay acta.
Tienen un acta de procedimiento que supuestamente fueron verificadas esa persona y que después, como ya no tenían forma de irse, que solicitaron para quedarse a dormir ahí.
Solicitaron, dice.
O sea, fue una gentileza de la policía darles un lugar, un hospedaje en la comisaría.
Sí.
¿Y quién gestionó al taxista? ¿Fue uno de los policías, supongo?
Sí, sí. El tema del taxista fue algo así al azar.
Sí,
estaba puntero, le llamaron, el policía le dijo si le podía trasladar hasta un ente bancario, hasta la chica y nada.
Sí. No entiendo, pero ahí hay un elemento de prueba probablemente, porque decía que lo monitoreaban al taxista, y ese era también el policía, ¿verdad?
Claro, que le están monitoreando, sí. No, por eso digo,
nosotros
tenemos la declaración de esta persona, del taxista, de la chica y de la...
El taxista entregó también su celular, justamente por eso, ¿verdad?
Sí.
Todo. Y ahí se va a confirmar.
En principio, porque él
fue elegido al azar. O sea, el taxista estaba adelante y...
¿Cuánto taxista? Él manifestó, ¿cuánto taxista? Y a mí justamente me toca esta situación, me dice, pero yo estaba puntero, dijo. Y a él le tocaba.
Claro. Bueno, hay que ver también eso, como usted dice, en la investigación, a ver qué tal, ¿verdad? Porque el taxista también, supongo, se va a dar cuenta si una persona está muy nerviosa, está temerosa. O sea, a mí me parece que el taxista tiene mucho que contar también, porque como usted dice, la chica estaba en estado de shock y con un miedo impresionante, porque ella se iba a traer el dinero para rescatar al novio.
Sí, esa es la situación. Al principio que se maneja, ellos manifestaron que la suma era un poquito más elevada, el doble de lo que pudo les fue depositado. Supuestamente al principio el pedido fue de 50.000
reales.
Y después, como manifestaba, que imposible conseguir esa suma, imposible es, y que juntando, llegaron a obtener la suma de
25
de depositar en una cuenta de 25.000 reales. Y que no podía retirar todo. Y eso es por alguna regulación que tiene
los bancos. Ahora, ¿y cómo fue la partida de ellos? O sea, ¿en qué momento se da, se toma toda la declaración y luego se fueron a su país?
La partida de ellos, perdón, no entendí.
Sí, sí.
¿Cómo fue la partida de ellos?
Sí, sí, ¿en qué momento?
Ellos hasta... Sí, ya regresaron a su país.
Sí.
Ellos hasta horas de la madrugada he visto que la fiscal estaba trabajando todavía en el juzgado. Están retomado la declaración de ellos, fue tomada como anticipo jurisdiccional de prueba. Y lo más probable es que en el transcurso después la policía civil le llevará hasta Puerto de Iguazú, donde van a pernoctar, y en el transcurso de esta mañana ellos van a estar dirigiéndose hasta su casa. en São Paulo.
Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Paraguay, comisario?
Ellos dicen, manifestaron que están 15, y vinieron de paseo.
Sí, sí.
Estaban recorriendo toda la zona del país.
Uh-huh.
Bueno. Vinieron solamente de turistas, vinieron con el propósito de conocer Paraguay.
Sí. Uh-huh. Qué pena, ¿eh? Qué
¿cómo,
pena.
¿Cómo se siente usted cuando colegas suyos hacen este, o sea, la policía que tiene que dar seguridad, que tiene que luchar contra la delincuencia, de repente es la que secuestra y extorsiona?
Mira, hablando subjetivamente y también hablando objetivamente, en cuanto a lo subjetivo, puedo decir, sinceramente, una situación muy desagradable para nosotros en tener que hacer este procedimiento y realizar la detención de personal, que son compañeros nuestros también. Y hablando objetivamente, bueno, el procedimiento se hizo así como corresponde, no hubo ningún apañamiento, si es que eso es lo que corresponde, si es que ellos tienen que, si es que ellos cometieron un hecho, bueno, al hecho pecho, y ellos tienen que saber enfrentar esto, y bueno, esto se va a dirimir ante los estados judiciales, si tiene culpa o no.
Uh-huh.
Pero, sinceramente, mancha a la institución policial en el sentido que están policías, no todos podemos ese estereotipo de que totalmente. Todos están así, todo está podrido, pero estamos tratando también de dignificar al personal policial, de hacer su trabajo, pero como ningún instrumento público puede escapar a esto, lastimosamente estamos realizando este trabajo. Sinceramente duele en el alma realizar la detención de personal policial, pero alguien tiene que hacer.
¿Usted lo detuvo? ¿Habló con alguien? ¿Dijeron algo? ¿Se excusaron? ¿Dijeron esto no es cierto? ¿O no dijeron nada?
Mira, las manifestaciones que ellos hayan dicho, bueno, sinceramente, bueno, podemos dejar ahí nomás. Yo creo que ellos van a saber defenderse después.
Sí, sí, no estoy hablando de declaraciones oficiales, sino en el momento que usted los detiene, dicen... Uno siempre tiene intercambio de palabras con tu colega,
eso,
¿verdad?
En cuanto a eso, ellos manifestaron que realizaron un procedimiento normal. Eso es lo que ellos manifestaron.
Ah, un procedimiento.
Y que tendrían normal. Forma de demostrar. ¿Sí? Ah. Uh-huh. Eso es lo que manifestaron.
La versión que dan. Dale, comisario, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh?
Gracias. Que tengan buen día.
Hasta luego. Última sí, pregunta, ¿me permite, comisario?
Sí.
¿Usted qué cree que pasó?
Que
tan
buen día.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Comisario Vidalet, su jefe de investigación. De
no se animó a decirlo. Así, ¿se puede aplicar esto de que el silencio otorga?
El silencio otorga. ¿No? Elocuencia uh-huh. del silencio.
Uh-huh. Bueno, pero terrible la situación. Vamos a intentar hablar también con la fiscal, Juan sí. Carlos, porque... Este también va a ser un proceso complicado, porque si estos jóvenes, yo no sé si se van a animar alguna vez a volver a Paraguay, no sé. Yo no volvería a un país donde me trataron y tuve una experiencia de terror, de secuestro y extorsión por su propia policía. ¿Cómo va a ser el proceso de...? Bueno, esto en algún momento va a tener que llegar a juicio oral, tienen que venir los testigos. Bueno, se puede hacer por vía Zoom, supongo, en estos casos, ¿verdad? Pero sería interesante luego que hablemos con la fiscal a ver cómo va a ser y cuál es la expectativa de pena con respecto a este tipo de delitos dentro de la propia policía, porque yo supongo que esto es un agravante cuando se trata de la propia policía, ¿verdad?
Sí, Georgina, a ver, se llama Estela Mari Ramírez.
Estela Mari Ramírez,
la fiscala sí. del caso.